Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Buenas tardes. Me gustó la oración porque a veces me pongo un poquito nervioso. Bueno, vamos a empezar, por favor, vamos a la palabra. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Es bueno, ¿no? Estudiar lo que dice la Biblia. No lo que opina la gente, sino lo que opina el Señor, lo que opina Dios. Y lo que está escrito en la palabra. Vamos a Juan 1, por favor. Juan 1. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Si una de esas no escuchan, me dicen, oye, yo no escucho. Y le hacemos algo al sonido. Juan 1, por favor. Juan 1, vamos a ver versículos 41 y 42. Para los que no tengan Biblia, la vamos a proyectar aquí en la pared. Juan 1, versos 41 y 42. La escena es que estaba Jesús recién bautizado por Juan el Bautista, y entonces hay un par de gentes que lo están siguiendo, ¿no? Discípulos, un par de personas que lo están tratando de seguir. Entonces, dos de estas personas son Andrés y Simón. Simón Pedro, ustedes seguramente conocen a Pedro, ¿no? Hasta hay una catedral en su honor ahí en el Vaticano. Entonces, dice el verso 41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, ¿qué dice? El Cristo. Entonces, aquí es el punto que quiero establecer en este verso, es Mesías, es el estamos hablando, la Biblia fue escrita en general en tres lenguajes distintos, no era español. El lenguaje original en algunos escritos es el hebreo, en algunos escritos es arameo, otro lenguaje, y el siguiente lenguaje que es un poquito tal vez más común es el griego. En este caso, estamos haciendo una comparación entre una escritura en hebreo y una en griego, porque originalmente esta, en las profecías que leemos en el Antiguo Testamento, se habla acerca de un Mesías, ¿ok? La palabra Mesías, aquí Juan, el que escribe este Evangelio, hace la traducción él mismo, dice, Mesías, traducido es Cristo. Ahora, la palabra Cristo, en español, significa ungido, ungido. Ungir es cuando bueno, en este caso, en el Antiguo Testamento, lo que hacían era vertir aceite sobre de una persona para marcar que esa persona iba a ser un profeta, un sumo sacerdote, un rey. Si ¿Sí se acuerdan que una de esas, el profeta Samuel unge a David como rey? ¿Sí? O sea, se vierte una sustancia sobre la cabeza de la persona. Entonces, en este caso están diciendo Mesías, que traducido es el Cristo. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido. En este caso, eso es lo especial de este párrafo, es que para no adelantarme, vamos a leer el verso que sigue, el 42. El 42 lo pongo para que vean que está hablando Cristo. Entonces, no sé si pueden poner la pantalla solamente 41 y 42. O sea, para... Mi intención es que vean que están hablando de Jesús, porque en el verso 41 no habla de Jesús. Entonces, ahí es entre el 41 y 42, dice, hemos hallado el Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús, ¿ok? Entonces, ahí está, en un bloque, estamos hablando de que el ungido es Jesús, ¿ok? Ahora, les voy a contar una pequeña historia, un testimonio muy personal. Algunos de ustedes conocerán a mis papás, algunos tal vez no, ustedes visitas, no conocen la historia. La cosa es que me imagino que por ahí de 30 y cuántos años van, jefe, de que conocen al Señor, ¿cuántos años? ¿31? Ok, bueno, Mis papás eran un matrimonio joven, tenían ya dos hijos, y hubo un problema de salud que tuvo mi papá muy fuerte, al borde de la muerte, casi. Y en ese tiempo mi mamá se puso en una... O sea, imagínense, mi papá en el hospital a punto de morirse, dos hijos chiquitos, mi hermano y mi hermana. Mi hermana tenía apenas meses de nacida, si no es que apenas un añito. Y bueno, yo no nacía, yo soy el hijo más joven de su matrimonio. Y en este tiempo mi mamá empezó a buscar más de Dios. Y a través de estas circunstancias, de un momento de quebranto en la salud de mi papá, ellos se acercaron a Dios. A través de mi tío Federico, que es hermano menor de mi mamá, ellos conocieron acerca de la Biblia, de lo que dice la Biblia que es verdad, ¿no? Y como les decía, no lo que la gente dice que es verdad, sino lo que la Biblia dice, conociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, finalmente, pasa el tiempo, ellos se acercan a Dios, ellos conocen de Cristo, y yo llego a una familia que ya conoce de Dios. Entonces, todo lo que yo conocí, o sea, mucha gente dice, no, es que yo antes no conocía de Dios y ahora ya conozco. En mi caso, en general, siempre he conocido de Dios, porque en mi casa se enseñó la palabra desde que yo era muy joven. Desde que tenía que como 4 o 5 años, mi papá ha estado en tiempo completo sirviendo al Señor. Entonces, yo conocí mucho de lo que dice la Biblia y el contraste que mucha gente vive, ¿no? Es que yo antes era así, 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 y ahora ya soy así, así, así. Yo no lo viví. Yo no lo conocía, yo no conocía las clásicas historias que son muy poderosas, ¿no? Es que yo estaba metido en el alcohol y en las drogas, era un mujeriego, un hijo de la mañana, violador, asesino, y el Señor me rescató y la gente le gusta, ¿no? Porque conoce y se identifica, sí, porque yo también fui mala onda, yo también dejé a mi esposa, yo también me divorcié. Y pues cuando la gente predica ese tipo de cosas, a mí no me resuena mucho, porque en general yo no conocí ese lado negro, ¿no?, de la vida. Yo no estuve tirado en las drogas, yo no estuve atado al alcohol, ¿sí me entienden? Entonces el contraste para mí era muy poco, para mí no había mayor diferencia en lo que yo conocía de Dios. Para mí, yo partí de esta base, este era mi fundamento. Entonces, cuando la gente venía de abajo y subía al nivel donde los ponía Dios, ellos conocían la diferencia, ellos veían la diferencia, ellos... No, me dice mi mamá que una de las cosas que más a ella le impactó de cuando conoció de Dios fue la paz, porque ella tenía mucha angustia. A alguien le habían dicho que el mundo se iba a acabar, así como hace rato nos decía mi papá de este grupo de gente que dice que se va a acabar el mundo, y ella tenía mucha falta de paz, ¿no? Además, su esposo había pasado por un momento de muerte, ya viéndose que enfrentar la vida sola, joven, con dos bebitos, ¿no? Bueno, mi hermano que estaba muy chamaco y mi hermana. Entonces llegan y le ofrecen el evangelio de la paz de Dios. Entonces mi mamá dice, yo quiero ese evangelio. Y dice que ella sintió en su corazón como toda esa angustia, esa inseguridad se fue disipando, ¿no? Entonces, bueno, ese es un contraste, ese es un antes y un después. Y para mí no hubo ese antes y después, para mí era todo constante. Siempre se habló del Señor, yo conocía de la palabra, conocía de lo que estaba escrito. Y durante mi infancia, pues de alguna manera, mis papás, dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en el camino y cuando sea grande no se va a apartar de él. Entonces, pues mis papás me estaban enseñando, yo desde chiquito, por ejemplo, diezmaba. Siempre lo que me caía, ¿no? Digo, en general, cuando eres niño, pues la verdad no te hace falta mucho, ¿no? Tus papás te suplen, si es que bien te va. Y entonces yo diezmaba, ¿no? Me daban 50 pesos, separaba 5 pesos para dar el diezmo y ese tipo de cosas. Entonces siempre oraba, yo estaba buscando me acuerdo que leía la Biblia en la noche, siempre me ponía a leer un pedacito. Cuando era más niño tenía una Biblia ilustrada, entonces las historias de la Biblia venían como en historieta, hagan de cuenta. Entonces ya me ponía yo a leerla cuando estaba muy chiquito. O sea, yo conocía mucho de la palabra. Entonces llegó mi tiempo de adolescencia, un tiempo donde pues tenía por un lado una inseguridad propia de... No me sentía yo muy seguro de mí mismo, por un lado, queriendo en mi personalidad ser más agresivo, más le llaman, vamos a ponerlo en términos escolares, yo quería ser popular en la escuela, y yo no era popular, en parte yo creo por mi físico, ¿no? Con mi panza siempre he estado gordo, toda mi vida, y entonces... pues un poquito inseguro, pasando este tiempo de que ya me gusta una chava, pero pues como que no estoy suficientemente guapo para hablarle. Entonces, bueno, la cosa es que con todo este fundamento bíblico, llegó un punto en donde ya no me empezó, se me empezó a hacer muy insípido lo que me decía la Biblia. Se me hizo muy insípido. Y creo que ese es un punto de relación en donde mucha gente conoce cuando es una persona religiosa. Porque la religión es muy insípida. Suena muy teórica. Y Dios, y te hablan de Dios y dices, ay, pues sí, Dios está por allá y yo estoy por acá. Y pues yo en mi vida, ¿no? Yo soy el que me tengo que enfrentar a los problemas. Yo soy el que me tengo que dar mis topes, ¿no? Y pues por allá Dios a ver qué hace. Alguna persona dice, no, es que Dios está en todos lados y Dios somos todos. Y alguna otra persona dice que, pues Dios está allá y me está nada más esperando a que me tropiece y me caiga para decirme, eres un malo, por eso te caes. ¿Sí me entiendes? O sea, es insípido, no lo puedes vivir todos los días. Es una experiencia, Dios es un desconocido. O sea, en general la gente sabe de Dios como sabemos del presidente. O sea, sabemos que se llama Felipe Calderón, pero no tengo ni idea de cuál calza. No tengo la menor idea de qué color de camisa le gusta ponerse más. No sé a qué huele el presidente. O sea, me imagino que teniendo la posición que tiene, pues seguramente se pondrá sus colonias. No sé a qué huele el presidente. ¿Sí me entienden? Entonces, mucha gente conoce de Dios así. Dios, pues por ahí está, pero no sé quién es. Algo así, a pesar de que yo conocía de la palabra, algo así. Porque para mí era muy insípido, cuando me enfrentaba a estos problemas que en lo personal tenía, me era muy insípido y me faltaba herramienta. O sea, esto que estaba yo leyendo y conocía, era bueno y era bonito, es una historia bonita. Cuando escuchas de un Dios que te ama, un Dios que te perdona, un Dios que tiene un interés especial por ti en lo personal, es muy bonito. Pero llegó ese punto en mi vida en donde ya me faltó. Entonces, digo, no sé si ustedes estén en un momento similar o si ahorita lo que les digo de la característica de lo insípido, no sé si estén así. Que a veces venimos al grupo y pues nada más estás sentado y pues, o sea, tratas de estar en buena disposición, pero como que no se te hace relevante, ¿no? Y la gente está cantando y está diciéndole, oh Dios, cuánto te amo, y tú estás pues así, o sea, dices, sí, yo sí quiero a Dios, y pues hay que cantarle, ¿no? Es bueno cantarle a Dios, pero pues mañana voy al trabajo otra vez, y van a empezar mis problemas otra vez, y bueno, ¿no? O sea, y se vuelve, en vez de que sea Dios parte de tu vida, se vuelve como accesorio, y Dios es la persona a la que acudes cuando hay problemas, sí, y cuando estás contento, pues ni te pasa por aquí, ¿no? Estás viendo la tele, no sé si les ha pasado, a veces uno se mete tanto en la tele, en la película, que se te olvida todo lo demás, se te olvida si es lunes, martes, miércoles o viernes, porque estás viendo la película. Algo así nos pasa, estás tan metido en tu vida que Dios es para ti como un satélite, que como la luna, ¿no? Nada más se aparece de vez en vez en tu vida. Y en general así está la gente. Entonces, bueno, llegó este momento, unos años después de este momento de que les digo que llegué en mi adolescencia, y fuimos a un congreso. En este congreso estaban predicando varias cosas importantes, y una de ellas, de las que estaban hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según dice la Biblia, es Dios mismo. Dios y el Espíritu Santo son uno. ¿Okay? Es el mismo. O sea, si ahorita yo les hablo del Espíritu Santo, vamos a estar hablando de Dios mismo. ¿Okay? Entonces, cuando estamos considerando la palabra, vamos por favor a Hechos 10:38. Quiero que se fijen. Acuérdense, acabamos de establecer que Cristo significa ungido. ¿Muy bien? Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Quiero que se fijen muy bien. Si no lo tienen en su Biblia, aquí está en la pantalla. Dice, ¿cómo Dios ungió con quién? A ver otra vez, a la de tres. ¿Cómo Dios ungió con él? Espíritu Santo. A Jesús de Nazaret, termina el verso. Y cómo este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fíjense cómo la pregunta es, bueno, ¿cómo es que ungió Dios a Jesús? Porque acabamos de leer que Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. ¿Ungido con qué? ¿Con aceite? No, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Entonces yo les digo, el Espíritu Santo y Dios son uno. Estamos hablando de la misma persona. ¿Sí? Estamos hablando de Dios, nuestro Dios. Ese Dios que mucha gente desconoce. Bueno, el Espíritu Santo es una persona de Dios que mucha gente desconoce. Y yo la desconocía. Entonces yo estaba en este congreso. Para este tiempo en mi vida, yo ya me había medio rebelado contra Dios. No me había peleado con Él, pero como que le había dicho, Dios, imagínense que esto es mi vida con Dios. Yo le había dicho, Dios, fíjate que está muy bonito tu libro, pero ese de allá como que tiene más dibujitos, tiene soniditos, entonces dame un segundito, ahorita regreso. Entonces agarré mi relación con Dios y la dejé por allá y yo me fui a ver cómo estaba este otro, ¿no? La historieta, la película, lo que sea. Y dejé mi relación con Dios a un lado. ¿Por qué? Porque había llegado un punto donde mi relación con Dios se había hecho insípida. Yo escuchaba de la palabra y me daba igual. Mi costumbre era ir al grupo y dormirme. Eso es lo que yo hacía. Yo iba al grupo a dormirme. Así de insípida era mi relación con Dios. O sea, y no se los digo como que ahorita de repente no batallo con estar en su posición, porque a veces me toca. Pues sí, de repente batallas un poquito, ¿no? Pero ya era mi costumbre. Yo iba al grupo donde estábamos, me sentaba hasta atrás, cerca de una columna, para que en la columna me apoyara mi cabeza y adiós. Esa era mi costumbre. O sea, o entrar, bueno, sí, al rato nos vemos, me salía y me iba a la tienda, me compraba unas cositas y ya que era tiempo de regresar, regresaba. O sea, así de insípida era, insisto, esa es la característica, insípida. Entonces, bueno, dice este verso, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Entonces llegué a este congreso que les estaba contando y con mi relación con Dios en una pausa, yo le había dicho a Dios con permiso, llega Dios y me impacta. Un hombre de Dios, un pastor, empieza a orar por nosotros, empieza a orar por mi papá, por mi mamá, por mi hermana y luego por mí. Y cuando me ora por mí, no sé cómo describírselos, algo pasó, que lo siguiente que recuerdo es estar llorando, así de muy acá adentro. Estaba yo en el piso, o sea, de la oración que yo me fui para atrás, la verdad no sé cómo funciona eso. La cosa es que estaba yo en el piso y estaba llorando. ¿Saben por qué? Porque ese Dios al quien yo le había dado la espalda, no me había dado la espalda a mí. Entonces, no sé si ustedes conocen, o han visto estos documentales a veces de Discovery, que está el desierto y le llaman que llegue el monzón, que es una lluvia muy muy intensa por un momento. Entonces se hacen lo que le llaman las inundaciones instantáneas, ¿no? Entonces toda esa agua se empieza a regar por el desierto y empieza todo el desierto que estaba seco, que estaba granuloso, empieza a florecer. Entonces, la escena es muy rara porque estás en medio de lo que tú piensas que es desierto y está lleno de plantas, absolutamente lleno de plantas, verdes, flores, frutos. O sea, es una época del año, está más cuando llueve. Yo creo que así yo estaba. Mi vida había sido, o sea, dice la Biblia, que la palabra de Dios es una semilla. Y yo había tenido semilla y toda mi infancia se me fue pues poniendo semilla. Y aquí estaba, pero mi semilla no germinaba. Estaba como ese desierto. ¿Y cuántos de ustedes saben que la palabra dice que el Espíritu Santo es como agua? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo tuve esta experiencia, llegó el Espíritu Santo, esa agua, y me llenó mi vida. Y a partir de ese momento dije, ¿saben qué? Yo quiero estudiar publicidad. Pero después de haber experimentado esto, ya me vale un cacahuate. Yo lo que quiero hacer es servir a Dios. Servir a este Dios que me dio agua. Servir a este Dios que ya me di cuenta que esto no es insípido. Esto tiene mucho sabor. Esto tiene el poder de cambiar vidas. Sí, de aquí para allá. Vidas. Completamente. O sea, como les estaba diciendo, violadores, homicidas. Ustedes pónganle. Dios puede cambiar eso y darte una vida al 100%... restaurada, una vida nueva. Entonces, todo eso que estaba seco se volvió vivo. Entonces, mi primer punto en este mensaje que estamos considerando hoy es: si tu vida está insípida, si tu relación está insípida con Dios, es porque te falta el Espíritu Santo. Si tu relación con Dios es de pasada, si tu relación con Dios es de accidente, si tu relación con Dios es solamente cuando las cosas van mal, te falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Que es Dios mismo. De modo tal que tú seas un cristiano. Si Cristo significa ungido, cristiano, ¿qué significará? Ungido. Ungido. Y es por eso que la gente allá afuera, que se dice cristiana, en general, pero que no tiene el Espíritu Santo no vive como cristiano. Y una casa de un cristiano y una casa de un inconverso se ven igual. De hecho, ¿saben qué? Creo que la estadística de divorcio es mayor en los hogares cristianos que en los hogares no cristianos. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser un matrimonio cristiano mucho más firme? ¿Mucho más como apasionado, cariñoso? Si estamos caracterizados por el amor, ¿no debería de haber más amor en nuestras vidas? Sin embargo, somos tan inmisericordios como los que están allá afuera. Es más, ¿saben qué? Hay mucha gente allá afuera que no conoce a Dios, que se portan mejor que tú y que yo. ¿Sí? No dicen malas palabras, pagan sus impuestos, respetan a todo el que se... O sea, digo, no digo todos, pero digo algunos. Entonces, la diferencia y que estas personas viven y que yo no tenía era la presencia del Espíritu Santo. Cuando en tu vida no tienes al Espíritu Santo, esto se vuelve un ladrillo. Esto es un ladrillo. Es una cosa. Es un libro. Y como libro tiene tanto valor como todos los demás. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, esto es inútil. No sirve nada. Y qué flojera. La verdad, qué flojera. Prefiero estar en mi casa durmiendo o viendo el partido de fútbol o cualquier otra cosa, en vez de estar en un grupo donde me están nada, nada, y lo único que escuchas es como Snoopy, ¿no? Y así nos pasa a veces, cuando en tu vida no existe el Espíritu Santo. Si Dios quiere y si Dios nos da la oportunidad, vamos a hoy buscar al Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Quiero que se fijen rápidamente, ya como cerrar este primer punto, en 2 Corintios 3, 6. Segunda de Corintios 3, 6. Vamos a ver la última parte de este verso. ¿Están todavía aquí conmigo? ¿O ya se me fueron por otro lado? 3. Segunda de Corintios 3. Gracias, Pablo. Fíjense cómo está haciendo un punto, no es tanto el punto el que estoy buscando, sino el comentario que está al final. Dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿A qué se refiere con esto, Pablo? A que si tú tomas este libro, este sagrado libro, este libro por el cual se han hecho guerras, este libro por el cual la gente ha dado su vida, si tú tomas este libro y te quedas sin el Espíritu, ¿qué dice que? ¿Cuál es el resultado? Muerte. La letra mata. Si tú te pones a leer todas estas cosas y te las metes en la cabeza y no tienes al Espíritu, tu resultado es muerte. Muerte. Eso está dramático. Eso es un punto muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente se pone a estudiar la Biblia y se vuelven teólogos y tienen doctorados en teología y doctorados en divinidad y no tienen al Espíritu Santo y lo único que producen es gente muerta. Y se ponen delante de un grupo y se ponen a predicar y hablan de que por aquí el griego y por aquí el hebreo y el arameo, ¿no? Ya que les dije el otro lenguaje, que nada más como dato curioso, el griego no fue griego clásico, sino uno que se llamaba koiné, que es una variante, como quien dice, el slang. Entonces se ponen así las predicaciones y las disertaciones y que si Pablo dijo por tal cosa y ¿sabes qué? Están hablando letra, y la gente ¿qué le pasa? Pues se seca, así como yo me había secado, yo había estado escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios, y la palabra de Dios que yo estaba escuchando me estaba matando porque me hacía falta ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Tú puedes ponerte a leer la Biblia en la noche, y si no tienes al Espíritu Santo, ¿cuál va a ser el resultado? ¡Muerte! ¡Muerte! Y por eso México está como está. Mucha gente en la política, mucha gente en autoridad, mucha gente con dinero, se dice creyente. Dicen que ellos conocen de Dios, que ellos creen en Dios. Tal vez no como nosotros, pero dicen que creen en Dios. Si en verdad creyeran en Dios, ¿ustedes creen que harían lo que harían? ¿No le da gracias a Dios el ladrón después que roba? ¿Sí o no? No conocen a Dios. No conocen a Dios. Lo único que tienen es letra. ¿Y la letra qué pasa? Mata. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, si el Espíritu Santo está en tu vida, te vivifica. Y todo esto que parecía un ladrillo empieza a tomar forma y se vuelve carne y empiezas a leer la palabra y algo pasa dentro de ti que te emociona. Y empiezas a leer ciertos pasajes y dices, es que esto es verdad. No sabes por qué, pero es verdad. Y toma otro sabor la Biblia. Y toma otro sabor una predicación. Y toma otro sabor la alabanza. En vez de que la alabanza sea un tiempo de a ver a qué hora se acaba, dices, que no termine. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en tu corazón. Y te habla aquí adentro y algo pasa. No sé cómo describirlo, pero estás vivo. Estás vivo. Dios ya no es un satélite en tu vida, sino te das cuenta que Dios es parte de ti. Está entretejido entre tu corazón, tu mente y tu cuerpo. Es parte de ti. Y no puedes más que reaccionar en amor. Y no puedes más que tener misericordia por la gente. Y cuando ves una necesidad, orar por la necesidad. Se vuelve parte de ti, pero solamente cuando tienes al Espíritu de Dios en ti. Solamente. Si tu vida está en un momento gris, insípido, si estás en tu relación con Dios y dices, necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios. Les propongo y les pido y les imploro, dediquen su vida a buscar al Espíritu de Dios. Ya hay mucha gente que dedicó su vida a estudiar la Biblia. Y acabamos de leer, tú puedes leer la Biblia y no conocer a Dios. Estudien su Biblia, pero pídanle a Dios la presencia de su Espíritu. Si no tienes al Espíritu de Dios, en serio, te vas a secar. Eventualmente te secas. Te vuelves un desierto. Y la gente religiosa crece en el desierto. Por eso son tan ariscos, ¿no? La gente religiosa y señala y dice, ay, es que tal y tal, y es que no puso, y es que no dijo. Ay, mira cómo está vestido. Mira, le tiene una colita. O sea, por favor. Si esa es la reacción, te hace falta el Espíritu Santo. Te hace falta. Bueno, entonces vamos a ver. Estamos leyendo este verso que decía, ¿cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu y con poder? Vamos al párrafo donde dice la palabra que Jesús recibe al Espíritu. Está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 33. Vamos a leer de ahí en adelante un poquito. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Siguen despiertos? Di conmigo, necesito al Espíritu de Dios. Otra vez vamos a decir, necesito al Espíritu de Dios. Necesito al Espíritu de Dios. Necesitas al Espíritu de Dios. Dice así, del verso 33 en adelante. Estamos esperando a que salga la proyección. Ahí está. 33. Unos más. Uno más. Bueno. El 32 está bien. Estamos aquí en la escena donde está, les digo, está Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice el 32. Dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, otra vez, ¿quién? ¿Con quién fue ungido Jesús? Y dice, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Fíjense, eso es clave. ¿Qué dice? Permaneció sobre de él. Eso a mí me dice en mi intelecto que debe de haber gente que de repente bajaba el Espíritu y después el Espíritu se iba. Porque dice aquí, permaneció. Fíjense cómo dice el 33. Dice, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, yo no sabía quién era el Cristo, quién era el ungido, pero quien me mandó, es decir, Dios, cuando me estaba hablando de estas cosas, me dijo esto, dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, ese es el que bautiza con quién. Entonces, ¿quién te puede bautizar con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús te puede bautizar con el Espíritu Santo. Eso para mí, wow. Guau, wow, ¿por qué? Porque cuando estamos en una comunidad de iglesia, dices, ay, pues es que mi pastor lo veo como que no. Es que mi amigo, que según muy, como que no. Qué bueno que no tiene que ver con eso. Es que cuando oraron por mí no sentí nada. No te preocupes. Es que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesús no falla. Jesús no falla. ¿Qué dice la palabra? Que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, ¿quién está en medio de nosotros? Jesús. Eso quiere decir que si tú quieres, Jesús puede bautizarte hoy con el Espíritu Santo. Porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que bautiza. ¿Qué es bautizar? Sumergir. Sumergir. Meter. Entonces está el Espíritu Santo y estás tú y te metes. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo dice. Dice, sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él. El que permanece sobre de él. Como les digo, eso para mí habla de una experiencia en donde tal vez el Espíritu llega y después se va. Porque dice que permanece. Esa es la característica del Mesías, del Cristo. Que el Espíritu Santo permanece. Ahora, otra vez usando estas palabras. Si uno es cristiano, ¿qué característica debería de haber en uno? Que el Espíritu permanezca en mí. ¿Ok? Que el Espíritu permanezca en mí. Entonces, bueno, me puedes decir, está bien eso para Jesús y para mí qué. Como que eso está muy de acá hace 2000 años. ¿Para mí qué? Vamos a ver cómo gente como tú y como yo recibieron al Espíritu. ¿Ok? ¿Sí, sí les gustaría conocer? Ok. Bueno, entonces vamos por favor a Hechos 1. Hechos 1. Mi mejor intención para con ustedes es que seamos discípulos de Jesús. Si tú sigues las enseñanzas de Jesús, tú vas a tener una vida plena. Y más que nada, y yo creo que lo más importante, vas a tener la vida por la cual Dios pagó para que tuvieras. ¿Ok? Si la vida es un banquete, Dios pagó el banquete más caro y más suculento y más abundante que hay en el mundo. Y cuando la gente no conoce todo de Jesús, cuando la gente no es discípulo de Cristo, la gente es como si teniendo todo ese banquete, vea, se acerca, corta un pedacito de pan, se lo come y ya. Y hay un banquete y Dios ya pagó por ese banquete y estás tú. Puedes comer langosta, puedes comer pizza, puedes comer pasta, puedes comer bife, lo que se te antoje puedes comer. Sin embargo, vas y te comes un pedacito de pan nada más y ya con eso. No, vamos a buscar todo, completo. Qué bueno, y o sea, con eso sería suficiente, pero qué bueno que Dios nos da la salvación. Qué bueno que dice la Biblia que quien cree en Jesucristo no va a morir en la segunda muerte, ¿no? Que le llama la Biblia el infierno. Qué bueno que los que creemos en Cristo no vamos al infierno. Pero hay más. Hay más, porque dice la palabra que íbamos a reinar en vida, en vida. No tengo que esperar a morirme para que me vaya bien. Me puede empezar a ir bien ahorita, si es que soy un discípulo de Jesús. Entonces, bueno, ese es mi interés, que seamos discípulos de Cristo, discípulos de Jesús. Y la característica que hacía especial a Jesús es que tenía el Espíritu Santo. Entonces, si quieres ser un discípulo de Jesús, ¿qué hay que tener? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no hay de otra. Porque te vuelves, la otra opción es, te haces un discípulo de la letra, ¿y qué hace la letra? Mata, pero el Espíritu da vida. Dice el verso, vamos al verso 4, por favor. Vamos a leer del 4 al 8. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos antes de ascender. Dice la palabra que Jesús, después de haber muerto y resucitado, ascendió al cielo. Y les dice esto. El verso 4 dice, y estando juntos, está hablando de los discípulos y Jesús, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, ¿con quién? No, dice, dentro de no muchos días, dice el verso 6. Y entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones con el que Padre les puso en su sola potestad. ¿Pero recibirán qué? Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como quien dice, ustedes esperen esta promesa de Dios Padre, que ustedes escucharon a través de mí, espérenla. Espérenla. Les dice, no se vayan de aquí hasta que... Ahora, ¿cuál es la característica de una persona que tiene el Espíritu Santo? Ahí dice, poder. ¿Pero recibirán qué? Poder. Poder. Es decir, hay gente que no puede y hay gente que sí puede. La gente que no puede le hace falta el Espíritu Santo. La gente que sí puede, sí tiene el Espíritu Santo. ¡Ay, es que no puedo dejar de pecar! ¿Qué te falta? ¡Es que no puedo dejar de decir mentiras! ¡Es que no puedo dejar de...! Ahí ustedes llénenle. ¿Qué te hace falta? El Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo sí puede. Sí puede. Es que no escucho a Dios. ¿Qué te hace falta? Es que no entiendo la Biblia. O sea, ponle lo que le pongas. Lo que te hace falta es el Espíritu Santo. Lo que te hace falta es el Espíritu Santo. Di conmigo, me hace falta el Espíritu Santo. Otra vez, me hace falta el Espíritu Santo. Entonces, bueno, recibirán poder. Dices, bueno, ok. Para algunos de ustedes, es que yo ya he sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo ya recibí, ¿no? Vamos a Hechos 19, por favor. Hechos 19. Ahí en ese mismo libro, un poquito más adelante, vamos a ver los versos 1 al 6. Verso 19. Capítulo 19, verso 1, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces mucha gente dice: Ay, es que cuando yo recibí a Cristo, recibí al Espíritu Santo y pues ya, ¿no? Ya con eso. Aquí nos está diciendo, esta es una situación similar. Oigan, cuando ustedes creyeron, recibieron al Espíritu Santo, y la respuesta de estas personas, que obviamente en esos tiempos no había Biblias como ahora las hay, dicen, pues es que la verdad no tengo ni la menor idea de eso que me dijiste, no lo sé, no lo conozco. Muchos de ustedes puede que estén en esta situación. Pueden decir, ah, pues esta es la primera vez que escucho de un Espíritu Santo. Pues sí, como que siempre en las oraciones se dice, pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero como que visualizo a Dios como Padre, como que el que está allá arriba, lejos, Jesús como el que estaba aquí en la cruz, y el Espíritu Santo es una signo de interrogación grandote, ¿no? Bonito, pero grandote. Bueno, aquí están en una situación similar. Cuando creyeron, recibieron al Espíritu Santo. Dicen ellos, no sé eso que me estás diciendo el Espíritu Santo, no sé qué significa. Y les responde Pablo. Dice el verso 3, entonces les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos le responden, en el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan que Juan estaba bautizando con agua? Dice el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. ¿Se acuerdan qué significa Cristo? Ungido. Dice el 5. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo sus manos, vino sobre de ellos, ¿quién? Otra vez, ¿vino quién? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí estamos separando la experiencia del creer en Cristo, aún del bautismo en agua, del recibir al Espíritu Santo. Completamente diferente. Eran gente como tú y como yo. Estas personas no habían visto a Jesús. Estas personas habían oído de Jesús, así como tú has oído de Jesús. Ellos tal vez habían leído de Jesús, como tú has leído de Jesús. Entonces dicen, bueno, pues sí, yo creo en este que se dice el Salvador del mundo, yo creo en él. Pero aparte, es otra experiencia completamente recibir el Espíritu Santo. Dicen que entonces llega Pablo y él pone sus manos sobre de ellos, y al tocar su cuerpo, dice que reciben al Espíritu Santo y se ponen a hablar en lenguas y profetizar. Experiencias sobrenaturales. Para los que no conozcan este vocablo de hablar en lenguas, ahorita lo vamos a leer en Hechos 2. Dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu Santo, había gente que estaba hablando en lenguajes que no conocían. A eso se refiere con hablar en lenguas. Entonces, es como si de repente yo aquí estoy hablando español y me pongo a hablar alemán o chino o... Vete a saber, otro lenguaje. Eso es lo que les pasaba. Llegaba el Espíritu Santo y ellos empezaban a hablar en otros lenguajes que ellos no conocían y se ponían a profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Eso quiere decir que si Dios te da a ti un mensaje, te da una impresión y te dice, yo quiero decir que toda la gente que tiene los zapatos rojos es bendita, entonces dices, pues es que Dios me dijo que toda la gente con zapatos rojos es bendita. Entonces, eso es una profecía porque Dios me habló a mí y yo estoy diciendo el mensaje que me dio Dios, ¿ok? Es profetizar. Porque mucha gente dice, es la profecía, es cuando hablo del futuro. También. El punto es, cuando yo doy un mensaje de parte de Dios, estoy hablando una profecía. Entonces, la característica de la gente llena del Espíritu Santo es poder hablar en lenguas y poder profetizar, hablar de parte de Dios. Por ejemplo, necesitas un consejo, no tienes la idea cómo encontrarle lo cuadrado al círculo y dice Dios, ta, ta, ta. Bueno, esa respuesta es una profecía porque Dios te habló, entonces tú la transmites. ¿Sí me entiendes? Sí, sí estoy, ya los perdí o sigo. Bueno, vamos a decir otra vez, necesito al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo. Bueno, entonces ya vieron, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es recibir al Espíritu Santo. Son dos momentos distintos. ¿Puede pasar el mismo día? Sí. ¿Puede pasar el mismo instante? Sí. Sí puede pasar. De hecho, hay un ejemplo en la palabra, en Hechos 10, lo pueden leer en su casa. En el mismo instante que una persona cree, un hombre de nombre Cornelio, cree en Jesucristo y en el momento que cree, recibe el Espíritu Santo, así. Entonces, bueno, sí, sí puede. Ahora, regresando a lo que les decía, bueno, es que yo ya fui una vez lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer, por favor, vamos a Hechos 2. Todo esto que les estoy diciendo para mí son escalones, ¿ok? Estamos dando un escalón, otro escalón, otro escalón. ¿Para qué? Para que al llegar al final de la escalera, brinquemos como brincó Pedro al agua y esperando que el Señor nos cache ahí. ¿Ok? Vamos a dar un paso al vacío y vamos a ponernos a orar y vamos a ponernos a interceder para que venga sobre de nosotros el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé su llenura. Lo vamos a hacer hoy. Y quiero que estemos en el mismo sentir, porque es muy importante siempre estar en el mismo sentir. Por eso quiero que no se me vayan, ¿ok? Dice en Hechos 2. Fíjense cómo dice lo de unánimes. En el verso 1 es. Vamos a ver del 2 en adelante, al 4. Dice, verso 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. En un mismo sentir. Eso es muy importante para lo que vamos a hacer hoy. Necesitamos estar en un mismo sentir. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de él. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos fueron llenos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso estar lleno del Espíritu Santo! ¿Sí o no? Amén. Entonces, fíjense, si estamos hablando de todos, entonces vamos aquí a ponerle la marquita número 1. Esta es la primera vez, ¿ok? Entonces vamos a hacer 1 y le vamos a poner una palomita en nuestra mente. Vamos a brincarnos al capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Aquí están ellos teniendo que defenderse ante un concilio, ¿no? Que se había levantado en contra de ellos. En este caso es Juan y Pedro, que estaban defendiéndose. Y dice entonces, aquí dice, entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno. Entonces es una segunda mención de una llenura del Espíritu. Entonces pasó en el día de Pentecostés y ahorita está pasando otra vez unos días después teniendo que defenderse delante de unas personas. Vamos a brincarnos a otro verso, al 31, por favor. Les digo, la escena continúa, Pedro defendiéndose. Hay unas personas que creen y demás, pasan unos eventos y dicen el verso 31. Estaban otra vez reunidos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, existe en el día de Pentecostés, existe un día después cuando está Pedro defendiéndose y unos días después cuando está orando con sus hermanos. Son tres situaciones distintas. A pesar de que ya hayas tú sido en algún momento bautizado en el Espíritu Santo, es necesario que te vuelvas a llenar. Que esté constante. Dice la palabra que iban a fluir ríos. Los ríos de agua viva son fluyen y fluyen y fluyen. ¿Qué pasa si te vacías? Pues ya no fluyes. Estaba escuchando un pastor que decía, ¿me preguntarás por qué necesitas ser constantemente lleno del Espíritu? Pues porque tenemos fugas. Es lo que decía este pastor. Tenemos fugas, se nos va. De repente te pones a no sé, alguien se te cierra en el coche y te enojas y dices una peladez y ya se te fugó ahí un poquito, ¿no? Y pasa una situación difícil y pierdes esperanza, te pones a hablar mal de la vida y ya se te fugó otro poquito, ¿no? O sea, así pasa. ¿Y qué pasa con una predicación si no está el Espíritu Santo? Mata. Mata. Entonces, imagínense que ahorita estamos compartiéndoles un poco de la Biblia. Estamos dando conocimiento en su cabeza. Si este conocimiento no está acompañado con el Espíritu Santo, no les va a servir de nada. De nada es poner una semilla en el desierto. Nunca va a germinar. Nunca va a germinar. Algo que me gusta de la palabra que Dios dio para este grupo fue que íbamos a ser como un desierto, digo, un manantial. Manantial. La característica de un manantial es que está constantemente brotando. Brotando. Dando agua en donde no hay. Dando agua en donde no hay. Entonces yo creo que la voluntad de Dios para nosotros en lo individual y en lo colectivo va a ser, cada uno de nosotros, hacernos fuentes de agua viva, hacernos gente que está constantemente llena del Espíritu Santo, no solamente hoy, sino mañana domingo. ¿Sabes qué? Déjate eso, no solamente ahorita, en la noche otra vez, y pasado mañana también, y al día siguiente de eso también, llenos del Espíritu Santo. Porque si no tienes al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Te mueres, porque tú eres como una semilla, y si no te riegan, te mueres. Una planta necesita agua, no hay de otra, necesitas agua. Si tu vida sin el Espíritu Santo es un desierto, así de fácil. Tu vida sin el Espíritu Santo es un desierto. Entonces, bueno, ya vieron, ¿no? Que hay varias llenuras del Espíritu Santo. Entonces, lo que me gustaría hacer ahorita es, vamos a ponernos unánimes, vamos a ponernos a adorar a Dios un rato. Así como esta gente estaba en Hechos, estaban adorando a Dios y estaban orando a Dios. Y dice la palabra que ellos estaban esperando la promesa. Esa promesa de ellos es también tuya. Si tú quieres al Espíritu Santo, hay otro párrafo que así lo dice, solamente pídelo, pídelo. Hace unos días tuve un sueño. En el sueño estaba un pastor, estaba orando por mí. Y cuando ora por mí, me pone su mano aquí, en mi cuello. Y yo siento como me toca el Espíritu, como en aquella otra ocasión que les dije. Una llenura del Espíritu Santo. Fue hace 2 días, soñé con eso. Y yo en lo personal creo que me abrió un poquito la idea acerca de este mensaje. Yo creo que la voluntad de Dios para ustedes hoy es llenarlos otra vez de su Espíritu. Y si tú nunca has sido llenado del Espíritu de Dios, es hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Quién es el que llena con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. ¿Ok? Entonces vamos ahorita a hacer vamos a adorar a Dios un rato. ¿Saben por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. Y si estamos carnales, siempre la adoración nos levanta a lo espiritual. Siempre la alabanza nos levanta el espíritu. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a tratar de conectarnos al espiritual y ser llenos del Espíritu. Entonces les pido, por favor, pónganse de pie. Vamos a seguir este canto que nos va a guiar mi papá. Vamos a orar.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar.